maravilla darte gracias por este día. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu compasión hacia nosotros. Gracias porque has movido nuestros corazones a acercarnos a este lugar, adorarte y alabarte como lo que eres, nuestro Dios, nuestro Señor. Señor, te pedimos que tomes absolutamente control de este momento. Que seas tú quien nos hable, quien nos dirija, el que nos enseñe, el que nos disipule, el que nos exhorte. Señor, háblanos, prepara nuestra mente, abre nuestros corazones para que tu palabra entre y se arraigue allí. Señor, nos declaramos todos nosotros absolutamente necesitados de ti. Háblanos, Señor. Que al final de este servicio la gloria y honra sean para ti, porque a ti pertenece. Gracias porque nos permites venir delante de tu presencia y presentar allí nuestras peticiones, Señor. Lo hacemos con humildad, lo hacemos con reverencia, lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amén. El tema de hoy es un tema muy importante. El título del sermón es Apasionados y Comprometidos con la Iglesia. Apasionados y comprometidos. El texto es Hechos, capítulo 2, versículos 46 y 47. Lo voy a leer, va a aparecer en la pantalla. Y perseverando unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a utilizar un minuto la imaginación. Le pido que use la imaginación. Imaginemos a la iglesia como un gran círculo. La iglesia como si fuera un gran círculo, como ese. Y podemos ver en ese círculo que hay gente que se encuentra fuera del círculo. Profesan ser creyentes, pero ellos se mantienen en la periferia, fuera del círculo. Ni se acercan casi al círculo, a pesar de que profesan ser cristianos. Hay otros que sí pertenecen a la membresía de la iglesia, se han hecho miembros, pero tienen un pie dentro y un pie fuera del círculo. Esos coquetean con la iglesia. Tienen un pie dentro. Y por supuesto está el otro grupo que se encuentra en el centro del círculo. Son aquellos que se encuentran totalmente, apasionadamente comprometidos con la iglesia. Lo que nosotros vamos a ver hoy es que todo verdadero creyente, fíjese que siempre digo la palabra verdadero, todo verdadero creyente debe o debería pertenecer al tercer grupo. Todo creyente debe ser miembro de una iglesia local y participar activamente en ella. No es una posibilidad, hermano, no es una elección, es un mandato de Dios. Y cuando hablamos de pasión, nosotros nos estamos refiriendo a esa inclinación dominante, a esa inclinación vehemente hacia algo. Algunos, es más que un simple deseo, más que un simple deseo. Algunos lo tienen por los deportes, sumamente apasionados por los deportes. En mi país, en Sudamérica, en México, está la pasión por el fútbol, que la gente de equipos diferentes se matan entre sí. Pasión por el fútbol. Otro tiene pasión por los deportes, pasión por la música, por la literatura, por el cine. Bueno, en el Nuevo Testamento se da por sentado que todo creyente verdadero debe sentir esa misma pasión, pero por su iglesia. Por su iglesia. ¿Saben por qué? Por la sencilla razón de que Dios ama apasionadamente a su iglesia y la ha colocado en el centro mismo de su plan redentor. Dice Tito capítulo 2, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es decir, el Señor hizo todo lo que hizo, no solamente para salvar a pecadores en la cruz del Calvario, sino que Él murió, resucitó y ascendió a los cielos a la diestra del Padre para conformar una iglesia. Ahora la pregunta que surge aquí rápidamente es, ¿cómo es posible entonces que una persona que profesa haber sido salvado por ese Cristo tan glorioso, tan majestuoso, a la vez puede mantener una relación de indiferencia con la iglesia, que es su cuerpo. ¿Cómo puede ser? Hermanos, decir que somos cristianos y no ser parte activa de una iglesia es una total y absoluta contradicción. Es una contradicción. La voluntad de Cristo, ¿cuál es la voluntad de Cristo? Bueno, que los suyos, nosotros, sus discípulos, cada vez se parezcan más a Él, ¿no es cierto? Bueno, Cristo ama a su iglesia y se compromete con ella todos los días. En síntesis, si nosotros somos cada vez más parecidos a Cristo en nuestro proceso de santificación, indudablemente debemos sentir ese mismo amor por la iglesia, que es el cielo. Y en este mensaje quiero ver tres puntos. En primer lugar, vamos a ver cuáles son las características, los rasgos de aquellas personas que simplemente coquetean con la iglesia. Los que tienen un pie dentro y un pie fuera del cielo. En segundo lugar, vamos a ver cuáles son las características, los rasgos de aquellas personas que se encuentran apasionadamente comprometidos con la iglesia, los que están en el centro del círculo. Y en tercer lugar, vamos a ver varias sugerencias de cómo nosotros podemos cultivar una mayor pasión por nuestra iglesia. Veamos entonces el primer punto. ¿Cuáles son los aspectos, las marcas de aquellos que carecen de un compromiso con la iglesia, que simplemente coquetean con ella? Bueno, en primer lugar, son personas que ven la membresía de la iglesia desde una perspectiva absolutamente egocéntrica. Ellos van a la iglesia a ver qué le puede dar la iglesia, a buscar. En cuanto a ayuda económica, en cuanto a programas, en cuanto a actividades, en todo, a ver qué pueden sacar de la iglesia. ¿Qué la iglesia puede hacer por mí? Y me ha pasado. Gente que en la clase de miembros, que a ver qué la iglesia me puede dar. Son personas que vienen por las actividades sociales. Son como esas personas que se casan y van al matrimonio, no primariamente a dar, sino a buscar algo. A ver qué pueden buscar, a ver qué pueden obtener. Y esas personas que piensan de esa manera, que llegan al matrimonio con esa mentalidad, tarde o temprano terminan frustrados. Y terminan diciendo, bueno, yo no encontré en el matrimonio lo que yo fui a buscar en el matrimonio. Y el problema, mi querido amigo, es que tú no llegas al matrimonio a buscar nada. Tú llegas al matrimonio a entregarlo todo por el otro. Esos son los votos que hicimos delante del Señor. ¿Lo recuerdan? Tú vas al matrimonio a hacer feliz a la otra persona, no a hacer feliz tú. No a buscar. Bueno, de la misma manera, tú vienes a la iglesia no a buscar nada. Tú vienes a la iglesia a darlo todo. Todo de ti. Entonces, estas personas se desconectan fácilmente de la iglesia. Y terminan tarde o temprano yéndose de la iglesia y van de iglesia en iglesia. Porque, repito, ven la membresía, pertenecer a la iglesia, como algo egocéntrico. Yo tengo que recibir algo de parte de la iglesia. En segundo lugar, estas personas que solo se limitan a coquetear con la iglesia se caracterizan por su absoluta independencia. Son independientes, absolutamente independientes. Estas personas ven a la iglesia y van a la iglesia porque eso es lo que se espera de un cristiano. Si yo soy cristiano, se supone que debo ir a la iglesia. Eso es lo que debo ser, queda muy bien. En la sociedad de hoy es muy cool ir a la iglesia. Es bien visto por los demás. Pero se cuidan muy bien de no involucrarse con las demás personas de la iglesia demasiado. Porque ellos no se ven a sí mismas dentro de esa comunidad. Una comunidad donde debemos preocuparnos por nuestros hermanos en Cristo. Una comunidad donde nosotros debemos poner todos nuestros dones, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestros recursos para el beneficio de todo el cuerpo. Ellos no se ven así. Estas personas prefieren siempre mantener a las demás a cierta distancia. Ir a la iglesia, pero con distancia. Como dice el refrán, un buen cerco hace buenos vecinos. Bueno, estas personas tienen un cerco alrededor que es imposible de penetrar. Y eso se debe a que en su orgullo ellos creen que no necesitan de los demás. Son lo que se llaman cristianos autosuficientes. No necesitan de los demás. Ese es su motivo. Y otro motivo es porque ellos tienen miedo o creen que si la gente se acerca demasiado, lo van a ver como realmente son. Y no quieren. Entonces, ¿van a la iglesia? Sí, van a la iglesia, pero hasta ahí. Sin ninguna relación con los demás. Una tercera característica es que estas personas que coquetean con la iglesia mantienen constantemente un espíritu crítico. Lo critican absolutamente todo. Todo está mal. Al no tener una relación muy fuerte con la congregación, al no tener una relación muy sincera de hermano a hermano con la congregación, ellos emocionalmente se alejan y se sitúan fuera de la iglesia. Si usted escucha hablar a estas personas, siempre van a decir, la iglesia tiene tal problema, como si ellos no fueran parte de la iglesia. No dice, tenemos tal problema, sino, la iglesia tiene tal problema. Ellos nunca se ven dentro, siempre se ven fuera, lo ven desde afuera. Y están evaluando constantemente a la iglesia como si ellas no fueran parte de ese cuerpo. Por supuesto, las personas que piensan de esta manera y actúan de esta manera, tarde o temprano van a encontrar los puntos débiles de la iglesia, porque lamento informarles, todas las iglesias lo tienen. No hay iglesia perfecta porque está conformada por seres humanos imperfectos. Esta gente busca el pelo en la leche. Y busca los defectos de la iglesia constantemente. Dice un autor, tratamos a la iglesia con la mentalidad del consumidor. Es decir, buscamos el mejor producto por el precio de nuestro domingo. Como el amante inquieto, que siempre busca algo mejor. Bueno, ese no es el tipo de relación que Cristo quiere que nosotros tengamos con su iglesia. ¿Por qué? Porque Él está apasionadamente comprometido con su iglesia. Ahora, por supuesto, una persona que está apasionadamente comprometida con la iglesia va a tener problemas, va a haber problemas. Pero hermano, es en el contexto de esos problemas que es probada la genuinidad de nuestra fe. Es en medio de esos problemas donde nosotros vamos a crecer espiritualmente. Es en medio de esos problemas que nosotros podemos llegar a amar como Cristo ama. En medio de los problemas, Jesús dijo en Mateo 11, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Saben ustedes cuál es el lugar donde un cristiano puede ejercitar como en ningún otro lado su mansedad y su humildad? En la iglesia. Es en la iglesia, no afuera, en la iglesia. Porque en la iglesia va a haber problemas en nuestra relación los unos con los otros, eso es inevitable. Entonces, hasta aquí vimos unas simples características, algunas, no todas, de cómo son la gente que coquetean con la iglesia. Bueno, ¿y cuál es el perfil de una persona que está apasionadamente comprometida con su iglesia? Y esto nos lleva al segundo punto de hoy. Bueno, en primer lugar, lo primero de todo es que una persona que está apasionadamente comprometida con su iglesia pertenece a la membresía de la iglesia. Ese es el primer punto. De ahí se debe partir. Es decir, nadie puede llegar a ser un buen esposo si primero no se casa. Es imposible, es una cuestión de sentido común. Nadie puede ser alguien comprometido apasionadamente con su iglesia si primero no es miembro de la iglesia. Ese es el punto inicial. En segundo lugar, una persona que está apasionadamente comprometida de la iglesia hace de la iglesia la prioridad de su vida. Y la palabra correcta aquí es compromiso. Hermanos, ser miembro de una iglesia es mucho más que nuestro nombre y nuestra foto aparezca en el directorio de la iglesia. Tener 4 o 5 clases con el pastor y después ser presentado ante la congregación es mucho más. Ser miembro de una iglesia es tener la determinación firme de comprometerse de todo corazón con la iglesia, en cuerpo y alma. Eso es ser miembro de la iglesia. Ahora, ¿qué significa todo esto en la práctica? Bueno, lo más elemental en la práctica de alguien apasionadamente comprometido con la iglesia es participar de todas las reuniones que la iglesia tiene. Simple. no solamente del servicio de los domingos, las reuniones de oración, la escuela dominical, las clases de discipulado, todas las reuniones que la iglesia tiene. Eso es el primer síntoma de una persona comprometida con la iglesia. Si no, es una visita comprometida con la iglesia. A excepto de que por una razón realmente de fuerza mayor te impida poder concurrir. Pero esa fuerza, esa causa de fuerza mayor no debe ser justificada por el pastor o por los hermanos. Debe ser una causa que Cristo crea como válida. La causa por la cual faltas tiene que ser una fuerza, una causa que Cristo la vea como válida. Una persona que dice ser miembro de la iglesia, pero que regularmente falta a todas sus reuniones, hermanos, en primer lugar, está comenzando a transitar por el peligrosísimo camino de la apostasía. La apostasía es dejar de lado a Dios. Como dice la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El tema de este versículo es la apostasía y de todo el pasaje es la apostasía. Es un peligroso camino cuando nos alejamos de la iglesia que comenzamos a transitar. Y no solamente eso, sino que si comenzamos a faltar a las reuniones de la iglesia, estamos mandando un mensaje totalmente confuso a los que nos rodean, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Van a llegar a un punto que van a decir, pero ven aquí, ¿tú eres cristiano o no eres cristiano al final? Porque tú dices ser cristiano, pero nunca vas a la iglesia, nunca participas de ninguna reunión. Hermanos, los pastores de la iglesia no somos más miembros de la iglesia que ustedes. No se confundan. Somos exactamente igual. Somos lo mismo. Tan miembro como tú eres. Tenemos todos las mismas responsabilidades en la iglesia. Entonces, si el pastor tiene que estar en todas las reuniones, bueno, él no puede faltar. Él es el pastor. Él tiene que ir. Bueno, tú tienes exactamente la misma responsabilidad que él. La misma responsabilidad que tengo yo cada domingo de estar parado aquí predicando la palabra de Dios es exactamente la misma responsabilidad que tienes tú de estar sentado en ese lugar escuchándola. La misma responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios se hace presente en medio de su pueblo cada vez que eso sucede. Y créeme, eso es algo muy serio para Dios. En tercer lugar, las personas que están comprometidas apasionadamente con la iglesia, no estamos hablando de aquellos, como decíamos, que están fuera del círculo o con un pie, no, las que están apasionadas con la iglesia se esfuerzan para que sus pastores hagan su trabajo con gozo. Hebreos capítulo 13, versículo 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El autor de Hebreos lo que le está diciendo aquí a la iglesia: ¿saben que para ustedes no es provechoso que el pastor esté amargado, esté frustrado, triste, sin ánimo? Bueno, ¿y cómo podemos nosotros entonces hacer eso para que el pastor esté contento? Bueno, en primer lugar, poniendo suma atención a la predicación de la palabra de Dios y poniendo lo que se predica en práctica en sus vidas. El apóstol Juan escribió en su tercera carta, tercera de Juan, que tiene un solo capítulo, capítulo 1, versículo 4, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Créame, no hay mayor gozo para un pastor que este. Escuchar que su congregación escucha la palabra de Dios y la aplica en su vida. En segundo lugar, orando por los pastores, acostumbrándonos a orar por nuestros pastores. Mire, Pablo era un hombre superdotado por el Espíritu Santo, sin lugar a duda. Era un hombre dotado por el Espíritu Santo. Fue el más grande misionero de toda la historia. Y para mí, esto es una opinión personal, el mejor escritor bíblico que escuché, que he leído. Y sin embargo, ¿qué pedía Pablo a las iglesias en cada carta? Por favor, oren por mí. Debemos orar por nuestros pastores. Otra manera es no prestándose nunca ni a escuchar y mucho menos de participar de chismes en contra de su pastor. Dice 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 19: contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos. Ahora, hermano, qué fácil de criticar al pastor. Qué fácil es. Él tiene la culpa de todo lo que pasa en la iglesia, porque no sabe hacer su trabajo. Qué fácil es. En cuarto lugar, las personas comprometidas apasionadamente con la iglesia asumen responsabilidades de servicio. ¿Qué es servir? Bueno, servir es de dar de ti mismo tu energía, tus dones, tu tiempo, tus recursos, todo para algo que no sea tú mismo. Eso es servir. Y los que están comprometidos con la iglesia asumen responsabilidades de servicio. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y si tú eres un verdadero creyente en esta mañana, yo te puedo asegurar que Dios te ha capacitado a ti por lo menos con un don. Por lo menos con un don. Pero ese don no es para ti, es para la iglesia. Es para beneficio del cuerpo, para que tú puedas servir en la iglesia, no en cualquier otro lugar. Hermanos, deja de compararte con los demás hermanos de la iglesia respecto a los dones. Dios reparte los dones de acuerdo a su santa voluntad, y lo que demanda de ti es que ese don que Él te ha dado, porque te lo ha dado Él, tú lo pongas al servicio de su iglesia, para el crecimiento de su iglesia. Ahora, pastor, ¿cómo puedo yo descubrir cuál es mi don? Yo no sé cuál es mi don. Bueno, te voy a dar un consejo que ya lo di aquí: involúcrate en todos los ministerios que tiene la iglesia, en todos. Y yo te aseguro que tarde o temprano la misma congregación, la misma gente te va a decir a ti cuál es tu don. ¿Cuál es el don? Ahora, si tú no te involucras en ninguno, jamás vas a saber cuál es tu don. En quinto y último lugar, las personas apasionadamente comprometidas con la iglesia expresan su pasión. ¿Tú quieres saber qué es lo que apasiona a una persona? Déjalo hablar. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Es imposible estar apasionado por algo de verdad y no hablar de eso. El que está apasionado con el fútbol vive hablando de fútbol. El que está apasionado con la comida habla de comida. El que está apasionado de Cristo vive hablando de Cristo. El que está apasionado con el Evangelio vive hablando del Evangelio. El que está apasionado de la iglesia vive hablando de la iglesia. Se esfuerza para que todo el mundo que lo rodea pueda sentir la misma pasión que él siente. Habla de su iglesia, cuenta de su iglesia, invita a su iglesia. ¿Qué pasara si yo pidiera ahora que levantara la mano la gente que ha invitado a alguien esta semana para que venga a la iglesia? Eso no es estar apasionadamente comprometido con la iglesia. Un cristiano apasionadamente comprometido con la iglesia nunca desanima a los demás respecto de la iglesia. Jamás habla mal de su iglesia, ni de los miembros, ni del pastor. Todo lo contrario, contagia a todos los demás con la misma pasión que él siente para que sean parte de la iglesia. Hay personas que son perfectas para desanimar. Todo es negativo, todo está mal, nada sirve, nada. Se lo digo en carne propia. Son especialistas en desanimar. Un cristiano verdaderamente apasionado con la iglesia no hace eso jamás. Hasta aquí, hermanos, hemos visto rápidamente y sencillamente cuáles son las características de aquellas personas que coquetean simplemente con la iglesia y aquellas personas que están comprometidas de todo corazón apasionadamente con la iglesia. Ahora viene la pregunta clave que todos debemos contestar íntimamente. Hermano, ¿a cuál de los dos grupos tú perteneces? ¿A cuál de los dos grupos? Hermano, ¿se puede decir de ti con toda seguridad en el corazón que tú estás apasionadamente comprometido con tu iglesia? Bueno, pastor, mire, en verdad, en vista de todo lo que usted ha dicho hasta este momento, he llegado a la conclusión de que yo debo cultivar una mayor pasión por mi iglesia, por el pueblo de Dios. Pero ¿sabe qué? Le voy a ser honesto, no sé cómo hacerlo. Bueno, en primer lugar, si está pensando en esa manera en este momento, tiene que darle gracias a Dios. de que tú estás sintiendo lo que estás sintiendo. Porque eso significa que tu corazón no se ha endurecido. Eso significa que la palabra de Dios sigue haciendo obra en ti. Es lo primero que debes hacer. Ahora, mi intención no es desanimarte, ni que tú salgas de aquí con la frustrado, con la cabeza gacha, de mal humor, no. Mi intención es todo lo contrario, es animarte. Animarte que salgas esta tarde de aquí, esta mañana de aquí, comprometido a cultivar una mayor pasión por tu iglesia. Y para eso quiero darte dos o tres sugerencias o puntos. En primer lugar, si tú quieres cultivar pasión por tu iglesia, debes considerar seriamente la relación que Cristo tiene por ella y lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer para mantener esa relación con ella eternamente. Si tú realmente amas a Cristo y entiendes lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer por su iglesia, a ti te va a resultar muy difícil tratar a su iglesia con indiferencia. Si realmente entiendes eso. El problema es que nosotros siempre tendemos a ver a la iglesia simplemente como un conjunto de personas que tienen muchos defectos, lo cual es verdad, que se reúnen en este lugar cada domingo a adorar a Dios. Pero hermano, tú debes ver la iglesia como lo que la iglesia realmente es. La iglesia es el objeto del amor electivo y redentor de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la iglesia, con todos sus defectos y con todas sus habilidades. Hermano, la iglesia es la esposa del Cordero. De ahí que Pablo diga en Efesios 5 que el Señor Felipe, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Ese es el estándar. Mire, esto es muy simple. Si usted me viene a mí y me dice, mire, pastor, yo a usted lo quiero mucho, usted me cae muy bien, con usted voy al fin del mundo, donde usted quiera. Hacemos lo que quiera, cuando quiera. Para saber una cosa, yo no soporto a Susi y a su esposa. Con usted sí, pastor, pero a su esposa no la soporto. ¿Sabe qué? Usted va a tener serios problemas conmigo. Es muy probable y casi seguro que usted no tenga ninguna relación conmigo. ¿Por qué? Porque mi esposa y yo somos uno solo. Somos indisolubles, inseparables. Bueno, ¿saben una cosa, mis queridos hermanos? Muchos de nosotros le damos ese mismo mensaje a Cristo en forma silenciosa todos los domingos. Hay muchos que le dicen a Cristo, Señor, te alabo, Señor, te adoro, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, pero ¿sabe qué, Señor? Con tu esposa yo no la voy, yo no convivo con tu esposa, no me interesa tu esposa. Y Cristo se siente muy herido por eso, sumamente herido, porque Él dio su vida por su iglesia, su vida. Esa iglesia que nosotros despreciamos, esa iglesia que le damos la espalda, esa iglesia que tratamos con indiferencia, es el objeto del amor más grande del Señor. Es por eso que Pablo describe a los pastores que hay en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, los pastores, en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28, y le dice a los pastores, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, presta atención, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermano, la iglesia es algo sumamente valioso a los ojos del Señor, a tal punto que Él derramó su sangre por ella. En segundo lugar, tú quieres cultivar una mayor pasión por tu iglesia, debes considerar seriamente lo que la iglesia es. Ya vimos que la relación de Cristo con la iglesia, ahora debes considerar lo que la iglesia es. ¿Qué es la iglesia? Bueno, la iglesia en realidad es un conjunto de personas escogidas por Dios desde antes de la fundación del mundo, vivificadas y transformadas por el poder del Espíritu Santo, y que con absoluta seguridad, sin temor a dudas, esas mismas personas van a ser glorificadas en el cielo. Eso es la iglesia. Vamos a hacer un ejercicio, le voy a pedir que lo haga, no es una manera de decir, haga, mire a su alrededor, mire. ¿Usted puede identificar a cristianos alrededor suyo? ¿Puede identificar a cristianos entre los que están aquí? Bueno, cada uno de esos cristianos, hermanos, es un milagro viviente de Dios. Un milagro viviente de Dios. Esas personas, Dios ha hecho una sorprendente obra de transformación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Espíritu Santo mora en esas personas que están alrededor tuyo. Y ese Espíritu Santo está produciendo en ellos una transformación tan sorprendente, tan milagrosa, que los está haciendo cada día más parecido a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, la iglesia es maravillosa. Es increíble. Es sensacional. Miren, ustedes saben que lo más glorioso que vamos a encontrar en el cielo nosotros no son, como muchos creen, las calles de oro y los ríos de cristal y las puertas de perla. No, eso no es lo más glorioso. Lo más glorioso en el cielo va a ser nuestro Señor Jesucristo, al cual vamos a ver con nuestros propios ojos. Y ustedes saben que es lo segundo más glorioso después de Jesucristo, nosotros, porque vamos a ser parecidos a Él. Eso es la iglesia, hermano. Eso es la iglesia. Lo que pasa es que, repito, mucha gente viene a la iglesia como un conjunto de personas comunes y corrientes, con un montón de defectos y con muchos problemas. Así la ven. Miren lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermanos, la sabiduría de Dios se da a conocer en todo el universo por la iglesia. Por la iglesia, así de maravillosa es la iglesia. En tercer lugar, si tú quieres cultivar la pasión por la iglesia, debes considerar que la iglesia es el organismo a través del cual Dios está llevando a cabo su obra redentora en el mundo. Es a través de la iglesia, esa iglesia que nosotros tomamos a la ligera y venimos cuando se nos da la gana. Es el instrumento poderoso que Dios está utilizando en este mundo para salvar a los pecadores y edificar a los santos, con todas las debilidades y defectos que la iglesia pueda llegar a tener. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y esto significa no solamente que nosotros estamos unidos a Él indisolublemente, no, sino que también significa que Cristo opera a través de la iglesia. Hermanos, es a través de la iglesia que Cristo extiende su mano de misericordia. Es a través de la iglesia que Cristo proclama el Evangelio. Es a través de la iglesia que Cristo edifica a los santos. Es a través de la iglesia que Cristo salva a los pecadores. Hermano, la iglesia no solamente es algo maravilloso y sensacional, la iglesia está haciendo una obra extraordinaria en el mundo, de la cual debemos participar. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En cuarto lugar, para terminar, hermano, considera lo que sucede en este lugar cada domingo cuando nos reunimos por iglesia. En 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, Pablo dice que la iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. ¿Tú sabes lo que eso significa? ¿Tú has entendido lo que eso significa? Que cada domingo, cuando la iglesia local está congregada, y en ningún otro lugar del planeta, sino solamente donde la verdadera iglesia de Cristo está congregada, allí Dios está presente en una forma especial. Allí Dios manifiesta su gloria, especialmente en ese lugar donde los creyentes se reúnen en el día del Señor para adorarlo a Él. Hermano, la iglesia es la casa de Dios. La casa de Dios, pero no solamente eso, sino que además, dice ese versículo, que en un mundo lleno de mentiras, de odio, de maldad, de engaño, de basura, de pornografía, de corrupción, de un montón de perversidades, el único lugar que Dios tiene como columna y baluarte de la verdad es la iglesia. Es el único lugar. Tú puedes ver la importancia y la seriedad que tiene para Dios en la iglesia. No es simplemente, bueno, voy a la iglesia porque eso es lo que se espera de mí. O voy a la iglesia porque no tengo otra cosa que hacer. O voy a la iglesia porque si no el pastor me regala. O voy a la iglesia porque si no los hermanos me están llamando. No, hermano, es un deber, sí, pero es un deber gozoso. Es un deber glorioso estar en la iglesia. Debe ser una alegría para nosotros poder compartir este momento. ¿Sabe por qué? Porque es un privilegio que muchos no tienen. Algunos no lo tienen. No hay un solo lugar en toda la tierra que Dios llame su casa, excepto la iglesia. Excepto la iglesia. Miren, para terminar, hay personas, y esto pasa, que se ufanan diciendo, tú sabes una cosa, LeBron James me invitó a su casa a comer. ¿En serio? Sí, LeBron James. Y me compré un traje nuevo y alquilé una limusina y fui porque era LeBron James que me invitaba. O me invitó el presidente a comer a la Casa Blanca, a visitar. O un senador. ¿Se ufanan con eso o no? ¿Se ufanan? Yo conozco la casa de LeBron James. Tú no, yo sí, él me invitó a mí. ¿Se ufanan? Orgullosos. ¿Quiere que te diga algo? A ti y a mí, el rey de todo el universo, el creador de todo lo que existe, visible e invisible, y que lo sostiene ahora con el poder de su palabra, nos invita cada domingo a su casa. Y no solamente eso, una vez al mes nos invita a su mesa, a participar de la cena del Señor. Te hago una pregunta, ¿cómo te atreves a despreciar semejante invitación? ¿Cómo te atreves a despreciar semejante invitación? Yo estoy totalmente seguro que si LeBron James te invita a tu casa, tú dejas lo que sea, a tus hijos enfermos, a tu mujer muriéndose para ir a la casa de LeBron James. ¿Cómo te atreves a despreciar semejante invitación cada domingo, aunque se trate de trabajar? ¿No es excusa? Aunque se leímos hace 20 minutos los 10 mandamientos, el séptimo día es el día del Señor, el día del reposo. No hay excusa. ¿Cómo te atreves a despreciar? A ver, explícame, ¿cómo te atreves a despreciar la invitación del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Príncipe de Paz, del nombre sobre todo nombre, para quedarte en tu casa? Cuando te desesperas para ir a la casa de un simple jugador de banco. Hermanos, tiene que le diga la verdad, nosotros deberíamos pelearnos los unos con los otros para ver quién entra primero por esa puerta cada domingo. Pelearnos. Habría hasta que alguno viniera a dormir aquí para ser primero. Debería ser así, aunque cause gracia. ¿Cómo te atreves a despreciar semejante invitación? Hermanos, mi oración para terminar, que el Señor nos ayude a cultivar una creciente pasión por la iglesia, de la misma manera que se acrecienta nuestra pasión por él. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por el enorme privilegio, la bendición de haber recibido tu santa palabra en este día. Gracias, Señor, porque te ha placido a ti revelarte a cada uno de nosotros en forma particular, conforme a tu santa voluntad. Te pedimos, Señor, ahora que permitas que esa palabra penetre hasta lo más profundo de nosotros, de nuestro ser. Que se arraigue firmemente en nuestro corazón, Señor, para que podamos obtener de ellas principios que nos ayuden en este paso por la tierra a conocerte y a entenderte cada vez más. Señor, porque tu palabra es alimento para nuestro espíritu. Es río de agua viva para nuestra alma. Señor, es manantial de vida para nuestro corazón. Danos, bendito Padre, un espíritu de sabiduría y discernimiento en tu revelación, Señor, que nos permita vivir cada día a la altura de lo que realmente somos y de lo que realmente tenemos hoy en Cristo Jesús, que nos permita vivir como verdaderos ciudadanos de tu reino, como verdaderos hijos tuyos, como tus embajadores, Señor, dándote a ti toda la gloria y toda la honra en cada cosa que hacemos cada día. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te exaltamos en este día, te damos la gloria y el honor. Y te damos gracias porque tenemos la libertad y la seguridad de poder llegar al trono de la gracia y presentar en él nuestras oraciones. Lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.